Ese caballero me ha enseñado personalmente mucho acerca de estos conceptos y también acerca del éxito y del triunfo. No tengo suficientes palabras para elogiarlo. Tengo un gusto enorme en presentarles a nuestro invitado de honor de hoy, el señor Lawrence Thompson. Muchas gracias. Agradezco mucho que hayan venido todos ustedes hoy y debo admitir que nuestros volantes que decían de entrenamiento para millonarios pues deben haber sido bastante atractivos. Todo el mundo quiere saber de qué se trata, ¿no? Compartiremos con ustedes algunas cosas hoy que nos han ayudado a muchos, a mí especialmente, a tener éxito. Y el éxito siempre es cosa relativa a donde uno ha estado y a donde uno quiere ir. Esas son algunas de las cosas que compartiremos hoy. Ha sido un día muy excitante, muy emocionante para mí. Desde que empezó Herbalife y desde mi primera reunión en Herbalife, este es un entrenamiento, por cierto, del que hemos estado hablando Mark y yo desde el primer día. Y es muy emocionante el poder compartir con ustedes algunas de estas cosas, aparte de la línea de productos, aparte del sistema de mercadotecnia, que es una parte muy importante del cómo hacer que nuestro negocio funcione. Yo, como Doug, agradecemos mucho, sobre todo quienes no son parte de Herbalife, pues tomen notas y si les puede ayudar en su negocio, su empleo, su carrera profesional, con mucho gusto, tomen ustedes estas ideas. Hablaremos de Herbalife primordialmente, pero ustedes van a poder utilizar algunos de estos conceptos en muchas de las áreas de su vida. Allá en la parte trasera del salón que estaba yo al empezar la mañana, pude sentir la emoción de la gente que estaba aquí y me hace un poco humilde el venir aquí a compartir algunas de estas cosas con ustedes, porque las cosas que voy a compartir con ustedes son parte ya de mi vida, no son cosas que yo desarrollé, son cosas que se me transmitieron por otras personas, hará como 15 o 13 años, digamos, tuvieron sentido para mí, las apliqué en mi vida y empecé a encontrar cambios significativos en ellas. Mis antecedentes, antes de esto, eran de trabajo de construcción, era todo lo que yo sabía. Vivía en una ciudad pequeña. ¿Saben dónde está Livermore, California? Todos ustedes saben, Nueva Orleans. Bueno, en realidad, de inmediato se da uno cuenta cuando llega un extraño ahí al pueblo, es un pueblo pequeño. Fui allí a la escuela, es una ciudad pequeña, y crecí haciendo trabajo en la construcción. Mi padre se dedicaba a esto, mis hermanos, primos también había en eso. Teníamos ya nuestro grupo ya de trabajo entre todos, y empecé, desde los 13 años en realidad, empecé durante las vacaciones escolares. Nunca pensé que me dedicaría a ninguna otra cosa que no fuera el trabajo de la construcción. En eso pensaba yo, no era una meta, era simplemente, pues así crecí, para eso me voy a dedicar y así son las cosas, así pensaba yo. Y recuerdo que mis ingresos, tenía yo mi meta de ingresos, eran $25,000 al año, decía yo. Si llego yo a $25,000 al año, decía yo, voy, ya la hice. Y esa era la única meta que yo entendía en aquel tiempo. Y la primavera, llegó la primavera, por ejemplo, y yo ya sabía a qué me iba a dedicar. Se acababa la estación de lluvias, como todos los demás años, y si tenía yo la suerte de haber tenido una oportunidad, que fue en mi caso en 1960, nunca voy a olvidar, por cierto, es un detalle que sí quiero compartir con ustedes. 1960 fue mi primera exposición a lo que es la industria o el ramo de trabajo de las ventas directas, como Herbalife. Bueno, amigo mío, que tenía un negocio a tiempo parcial, él conocía ya de esto, me llamó, se puso en contacto conmigo. Mike Fuller se llamaba. Mike Fuller era alguien a quien yo respetaba mucho, porque era distinto de la mayor parte de los trabajadores de la construcción que yo conocía. Se dedicaba a lo mismo, pero él ya tenía dos casas, carros, etcétera. Yo lo respetaba. Y me llamó el lunes por la noche, etcétera. Era un lunes por la noche. Mike me empezó a decir sobre esta oportunidad que él encontró y que pensaba, él estaba convencido de que iba a ganar muy buen dinero. Y me encajó, esta idea me encajó como guante. Él, esa vez, él sonaba muy emocionado y eso fue lo que llamó mi interés y atención. 6:30 de la tarde fue cuando me llamó y me pidió que fuera yo al Hyatt House, hotel allá de San José, como unos 50 minutos de manejo, era la distancia. Yo dudaba en ir, no por cuestión de que no creyera yo la emoción de esto. Yo estaba emocionado por su emoción y estaba yo lleno de curiosidad de qué era lo que lo emocionaba tanto. Y le dije, vuélveme a llamar en unos 10, o yo te vuelvo a llamar como en unos 10 minutos. En aquel tiempo yo tenía el pelo largo y aparte tenía barba. Por cierto que me veía yo bastante bien, ¿eh? Es la verdad de las cosas, me veía yo bastante bien. El pelo, yo no quería ir a una reunión, a una junta sin el pelo bien peinado, bien arreglado y todo eso. Entonces, le llamé, ya después de arreglarme, le llamé y le dije, sí, voy a ir. Estaba yo bastante nervioso, pero al mismo tiempo bastante emocionado. Yo nunca había ido a una junta de negocios antes. Yo no tenía ni idea de qué se trataba. Yo más bien me dedicaba a simplemente realizaba y adelante y a ver qué oportunidades sale, ¿no? Pero yo no estaba realmente preparado para una junta de negocios. En fin, me puse una de mis mejores expresiones y demás, nunca lo voy a olvidar. Fui al hotel, Hyatt House, San José, California. Y quien haya ido ya saben cómo es ahí. Esto fue hace bastantes años, ahora es diferente. Fue la primera vez en mi vida, por cierto, que yo jamás había estado en un hotel, por cierto, ¿eh? Moteles, sí, varios moteles, ¿no? Pero un hotel es diferente. Y, en fin, entré y el pelo hasta acá, como les decía, y hacía yo todo lo que pudiera por caminar bien, etcétera, hacerlo con estilo. En fin, yo no sé si la gente empezó a pensar que estaba alucinando cuando me vio entrar, ¿no? La primera vez que veía a alguien así. En fin, entré, pasé a la junta y nunca voy a olvidar lo que pasó. Para empezar, me senté y todo el mundo rió, todo el mundo se rió. Es más, ahora no pasaría, ¿no? Pero en fin, en aquel tiempo, pues era un poco extraño. En fin, me senté y todo el mundo se rió, pero no me molestó para nada. En fin, empezó la junta y esa noche de veras recibí emoción, compartieron cosas, todo esto me emocionó. Yo no había pensado que de allí fuera a salir algo interesante para mí, pero sí me emocionaron esa noche. Terminó todo y el que me llamó se acercó y me dice, ¿sabes qué? Tú no quieres hacer esto, ¿verdad? Me dijo. Y yo le dije, sí. Y al día siguiente empecé, pero aquella primera semana tuve algunas cosas muy especiales que me sucedieron. Empecé muy bien, porque mi patrocinador y su patrocinador, de inmediato empezamos con una clase de entrenamiento que era más o menos así, y esto realmente llamó mi atención. Primera semana, $600 a tiempo parcial, y porque yo no creía que era posible, entonces ni siquiera a tiempo completo, ya no digamos a tiempo parcial. Así que de veras esto sí me emocionó. Y recuerdo al final de aquel día, del viernes, fueron 5 días de trabajo, al final del viernes se acercó un caballero con el que antes yo trabajaba y se acercó a saludarme y yo lo quería reclutar. Entonces, yo recuerdo haberle trazado el plan de mercado ahí en el cemento y todo eso, se lo dibujé y funciona así y hasta ahí. Dijo, oye, pues está tan bien, ¿para qué estás aquí todavía trabajando en construcción? Y le dije, oye, pues tienes razón, y renuncié. Fue la verdad de las cosas, renuncié, y eso sí me impresionó, y con eso lo firmé. En fin, ahí dejé hasta mis herramientas, todo. Ya no regreso, dije. Y 2 horas después empecé a pensar, ¿qué hice, no? Pero, en fin, ¿qué tal si $600 no es lo que me llega la próxima semana? En fin, ¿no? Y así empecé. Lo más importante, sin embargo, que me pasó fue que empecé muy bien. O sea, mi inicio fue bueno y entonces sí creí que el negocio me iba a funcionar. Me lo dijeron y así fue, además, y eso fue lo que me emocionó todavía más. Y después de hacerme tiempo completo, el primer par de meses fueron muy buenos, de verdad buenos, y luego pasé por unas transiciones. Como 90 días realmente fueron muy positivos. Y después me acontecieron, como decía, transiciones personales. Y ahí fue donde los conceptos que ahora les diré entraron en juego. Porque cuando los dos van muy bien, pues hace uno lo que sea y todo funciona. Pero ¿qué tal cuando se tropieza uno y se lastima uno el dedo? Se confunde uno y no está uno muy seguro de la dirección en que va. Ahí es donde realmente son útiles conceptos como estos. Y debo decirles sobre mi patrocinador, por cierto, otra cosa. Les voy a decir esto porque Doug me dijo que la casi que me había olvidado, pero me la recordó. Mi patrocinador, no sé si ustedes conocen esto, es a través de Hayward Cruz cruza uno el puente y llega al aeropuerto de San Francisco. Yo tenía un Ford negro. Hay que explicar lo que era ese carro, les voy a explicar. Empecé a ganar todo este dinero y tenía yo este Ford negro 62, modelo 62. Y no era normal. Estaba bajo. Yo lo hice bajar bastante para ir caminando así por el camino y verse de veras bien. Y hubo un par de problemas con este carro. Uno, pues no tenía freno de emergencia, es decir, no tenía freno de estacionamiento. No era gran cosa, además que la palanca tampoco entraba en park. Pero es decir, lo arreglé porque me hice una piedra de cemento como de ese tamaño y la tenía yo aquí detrás del asiento. Entonces, cuando me tenía yo que detener y era de bajada, ponía yo la piedra y se acabó. Es más, me volvía yo bueno y nadie se daba cuenta para acomodarlo. Entonces, empecé a ganar todo ese dinero y todavía me preocupaba, yo no quería yo gastarlo, ni comprar trajes, ni nada de eso. Para mí era distinto todo, porque como que no creía yo que me fuera a durar, fuera a durar de las cosas. En fin, iba yo por el puente, como les decía, y esta persona, él tenía un Cadillac, este patrocinador tenía un Cadillac, y a todo el mundo le decía, cómprense un Cadillac, que el que quiere estar de veras en los negocios y ganar buen dinero, hay que mostrar el dinero que gana uno, y demostrar que uno de veras cree en lo que está haciendo. Me emocionaba nada más que no me convencía, no tenía yo el valor, digamos, pues, de hacer así las cosas. En fin, iba yo por el puente, y me dice, nunca, nunca más quiero volverme a subir a esta porquería de carro. Y le dice, bueno, nada más que no entiendes, te voy a decir una cosa, la verdad es que yo no me puedo permitir un Cadillac. Y me miró a los ojos y me dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes permitirte el no tener un Cadillac, que esa es la verdad de las cosas. Y le dije, bueno, pues sí, eso sí tiene sentido. Y volví a cruzar el puente porque ahí estaba una agencia de Cadillac, Lou Dory se llamaba. Regresé y dije, me voy a comprar un Cadillac. Y nunca pensé en un millón de años que no fuera a suceder. En fin, iba yo para allá y cuando llegué yo al lugar, hay que entender una cosa, tenía yo mis botas, pelos sueltos, mis anteojos oscuros y todo eso. No les gustó el que yo me presentara ahí como les avergonzaba. En fin, entro yo por allí y el carro tan bajo raspó, inclusive. Y los pude ver por la ventana, se estaban divirtiendo, burlando de mí, ¿no? En fin, yo quería verme muy bien, etc. Y se me olvidó poner la piedra aquella. Entonces el carro empieza a moverse y empezó a moverse primero lento, pero luego empezó a moverse más rápido. Lo segundo que pasó fue que finalmente ya entré y nadie me atendió, nadie me quería atender. Y ahí iba yo caminando y me asomaba y esperaba, nadie me atendía. 15 minutos pasaron y como que iba yo moviéndome así a ver si llamaba yo la atención. En fin, o hicieron algún sorteo o lo que fuera, o al más novato fue que me lo mandaron, en fin, ¿no? En fin, se me acerca, ¿le puedo servir algo? Me dice, y le digo, sí, mire, quiero un Eldorado, dije yo. No van a creer cómo lo dije yo, ¿no? Lo dice, pero bonito. Y sí, quiero un Eldorado. Y se puso muy nervioso porque se pudo dar cuenta de que de verdad yo quería comprar. Y a ver, espérenme, déjame llamar al gerente, me dijo. Y en fin, llamó al gerente. Y salió Phil Wilson, de quien me hice después amigo. Pero en aquel tiempo, él era un auténtico compendio del vendedor de Cadillac. Su traje oscuro, su corbatita delgada, sus patillas grises, así muy distinguido, ¿verdad? En fin, llega Jeff Wilson y dice, ¿le podemos ayudar en algo? ¿Qué puedo hacer con usted? Y le digo, pues sí, como decía yo al caballero, quiero un Eldorado. 1968, y los Eldorados ya en el 67 salieron muy pocos. Se podían obtener, pero con mucha dificultad. Yo quería algo, sin embargo, diferente, así que dije, Eldorado. Y me dice, pues ahorita no tenemos disponible ninguno. Y le digo, ahí está uno verde, porque ¿cómo que no? Y sí, estaba uno de veras hermoso, verde, de veras me llamó mucho la atención, porque, es decir, el sol le brillaba cuando yo llegué, es decir, se veía maravilloso. Y le dice, pero si ya está vendido. Bueno, si está vendido, ¿para qué lo tienen aquí? Dije yo, y además yo ni creía, yo mismo no me creía lo que estaba yo diciendo, ¿no? Pero en fin, iba yo bien.
Y me dice, bueno, el caballero va a venir a recogerlo hoy. Es tres viernes, bueno, el lunes va a venir por él. Y dice, necesito un Eldorado hoy. Aparte tengo una junta de negocios muy importante y necesito llegar en él. Y me dice, bueno, no le puedo vender este, pero si no lo recoge, el lunes se lo voy. Y le dice, el lunes ya es muy tarde, no me funciona el lunes. Y me dice, mire, a ver, venga. Me llevó para atrás y el camión acababa de llegar entregando otros carros. Y hay un... había ahí un Eldorado precisamente color oro. Han visto cómo las llamadas madrinas transportan los carros sin tapones, sin polveras, sucios, feos, ¿no? Me dice, bueno, o se lleva este o se espera el lunes. Y entonces me dijo, bueno, vamos a la oficina, vamos a hablar más en detalle, lo que yo llamo el confesionario, ¿verdad? Porque ahí tiene uno que confesar todos sus pecados antes de que nos permitan comprar el carro, ¿verdad? En fin, anotó algunos números ahí en un papel y me pasó el papel. Así como para ver qué tal me parecía. Y dije, está bien, lo compro. Y él no lo creía y la verdad yo tampoco, de veras. No, en mi mente pasaban muchísimas cosas. No, yo no me imaginaba cómo iba a hacer eso, pero me divertí con todo y todo. Me dice, bueno, si es aceptable el precio, adelante. Y vamos a sacar todo el papeleo y demás. Y le dije yo, bueno, antes del papeleo tengo yo que asegurarme que a las 4:30 de esta tarde me lo tenga listo. Si no está listo, dígamelo de una vez. Y le puedo asegurar, señor Thompson, así me decía, que sí, le vamos a tener el carro listo. Y bueno, el papeleo puede estar listo a las 4:30. Si no, pues voy acá con Ned Carla. Y si me entendió, yo empezó a redactar el papeleo rápido. Así. Y tenía yo como 45 minutos antes de que ya estuviera todo listo. Él me iba a llamar, quedamos, para que me pudiera decir ya está todo listo y demás. Y yo realmente como que no lo creía todavía. Pero sí, me llamó y me dijo, venga por su carro, señor Thompson. Y es un grito que ustedes mismos no lo creerían. Y fui, pero como tiro por aquella avenida, y llegué allí y entré directito a donde, frente a la agencia, saqué la piedra ni me traté de esconder con ella. Y les puedo decir una cosa, miré por acá y el sol le brillaba a aquel Cadillac y se veía, pero se veía bonito, de verdad. Yo mismo lo creía lo bonito que se veía, mucho mejor que el verde, por cierto. Sobre todo porque ya sabía que iba a ser mío. En fin, tengo que empezar con esto, estaba yo muy nervioso, a lo mejor iba yo a cambiar de opinión y demás. Y dice, bueno, nos vamos a tardar todavía como 45 minutos porque hay otro cliente, está la muchacha trabajando en el papeleo de ese cliente, y le dice, no tengo 45 minutos. ¿Qué te parece si lo firmo? Llénalo y me mandas mis copias. Bueno, pues sí, si lo podemos hacer. Sí, bueno, pues entonces vamos haciendo eso. Entonces firmé por ahí abajo del papel y... Bueno, por lo menos ya tengo un Cadillac por 90 días. En el peor de los casos, si nada funciona, ¿no? Porque yo sabía que me iba a ver de veras bien. En fin, así lo hicimos. Y ya para ese momento, esto es la pura verdad. Todo mundo en esa agencia ya se estaba poniendo emocionado con esta idea. Vendedores, mecánicos, llamaron a las esposas y las novias. Y no creían cómo estaba la cosa. En fin, salimos. Y Joe Wilson está muy emocionado con todo esto. De veras emocionado. Y está explicándome todo de cómo funciona y aquí está el botón y demás. Y yo dije, bueno, mire, no tengo tiempo, tengo que irme. Y me dice, bueno, mira, en la guantera está ahí todo el manual del operador. Y yo empujo todos los botones, el asiento se mueve para todos lados, eléctricamente. Increíble el Cadillac, era increíble. Hasta que uno experimenta algo así, no lo cree uno. En fin, ahí estoy, apretando todos los botones y para atrás y para adelante, AMFM, y... Bueno, yo inclusive ni el polvo le veíamos a la aguja del estéreo aquel, ¿no? En fin, dije, ya me cauté. Empecé a salir y quienes viven por el norte, ya saben que de verdad es una cochera larga la que tienen. En fin, ajusto aquí el espejo, ajusto el asiento, este otro espejo, bajo el volante, se siente bien. Y dije, estamos, adelante. Y empiezo a salir, y empiezo a moverme, y digo, muchísimas gracias, señor Wilson. Y subo mi vidrio eléctrico. Y voy saliendo suavecito de la cochera.
y como a 2-3 millas por hora salgo y ahí está el señor Wilson, así como que va trotando junto al carro. Hombre, qué vendedor tan amistoso. Qué bueno. En fin, subo como a 10 millas por hora y no lo puedo creer, ahí viene el señor Wilson trotando junto al carro. Y lo que pasó fue que al subir el vídeo le agarré la corbata. Eso era lo que pasaba, no se podía zafar. Entonces freno bruscamente y como que lo jalo y en fin. Hice una de estas, ¿no? Increíble, de veras, así fue, de veras. Créanmelo, así fue. Un año después, estaba yo viviendo en Oklahoma y quería ir a comprar otro. Le llamo al señor Wilson, le iba a decir lo que quería y que uno de mis parientes... No estaba yo seguro de que se acordara de mí, pero claro que sí se acordaba de mí. En fin, comparto esta anécdota con ustedes por varios motivos. Número uno, me gusta decirlas, como se dan cuenta. Y también para hacerles saber, darles un poco la idea de dónde vengo y qué me ha pasado a mí y lo que ha sucedido conmigo. Y compartir con ustedes, creo más importante, el compartir con ustedes la idea de que si yo pude hacer estos cambios tan significativos en mi vida, como lo hice, por unas cuantas ideas que me transmitieron y por la preocupación de algunas personas y por tener la oportunidad a mi disposición, creo que si yo pude, la idea es que todos nosotros podemos. No importa nuestra edad realmente, antecedentes de negocios, antecedentes educativos y demás. Lo importante es cómo sentimos sobre nosotros mismos y nuestra oportunidad. Y las cosas que voy a compartir con ustedes, para que nos han estado en otros entrenamientos o no, parte va a ser nuevo, parte no, pero mucho, mucho es repetición, y la repetición tiene su utilidad, mucha utilidad. Yo les comentaría el que tomen notas en serio, y pasaré estas ideas a ustedes, y si les funciona bien y les cambia su vida, qué bueno. Yo, a mí me gusta mucho lo que dijo Doug antes. Es más fácil ganar muchísimo dinero y tener éxito, es más fácil eso que simplemente ganarse la vida. Ganarse la vida no es facilito, es más sencillo realmente tener éxito. No es fácil, sin embargo, si no sabe uno lo que quiere. Hay que estar conscientes de unos cuantos factores clave que de verdad provocan una diferencia. Por ejemplo, el negocio de Balac tiene tres partes que hay que dominar. Número uno, los productos. No vamos a hablar de los productos. Mark va a hacer un seminario como en 4 semanas que va a cubrir todo el aspecto de los productos a fondo. Cosa que hay que dominar, el aspecto de los productos. Y lo segundo del negocio que hay que dominar es la parte de la mercadotecnia. ¿Cómo funciona la oportunidad mercadotécnica? Ambos aspectos son sencillos, en realidad. Una tarde, tal vez 3-4 horas, ya se entiende. Se entiende con 3-4 horas de esfuerzo, se entendió perfectamente. A ver, muevo esto. ¿Ya? ¿Ya se ve? ¿Todos ven? ¿Le estorbo aquí? Bueno, a ver aquí. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? A ver, volteándolo para acá. Ahora sí. En fin, una tarde de unas 3-4 horas, decía yo, les permitirá dominar el aspecto mercadotécnico y el producto en sí. Ahora, la tercera parte del negocio es de la que hablaremos hoy. Y eso es algo sobre lo que hay que trabajar, y es la parte de uno mismo. Es la única variable realmente, la única variable de este negocio o de cualquier otro, por cierto, para quienes no sean parte de Herbalife. Si hay una persona que tenga éxito en Herbalife y 99 que no lo tienen, entonces sabemos que los productos funcionan, la mercadotecnia funciona, la única variable es esto. Cuando yo primero descubrí esto, yo siempre pensaba que la empresa debería sacar un producto que permitiera que todo el mundo ganara 5 mil al mes. Por ejemplo, hoy es 21 del mes. Hay varias gentes aquí que ya ganaron arriba de 5 mil dólares. Ya, aquí mismo en el salón. También hay otros en este salón que en lo que va del mes solo ganaron 500 dólares. Mismos 21 días. Mismos productos, mismo sistema de mercado, para todo. Entonces, ¿cuál es la variable que provoca que unos ganen 10 veces más que otros? 10 veces más que ese. ¿Por qué? Si no es esto, y si no es esto otro, porque esto es idéntico en ambos casos, entonces es otro lo que provoca. No son 10 veces los contactos, no son 10 veces el tiempo, ni 10 veces la experiencia. Ese no es el factor. Si ese fuera el factor, yo no estaría aquí, ni Mark Hughes, ni Doug Stantz. No estuviéramos aquí, porque no tuvimos eso. Es esto de acá, es el yo, el cómo siento yo sobre el producto, la mercadotecnia, y más importante, cómo me siento sobre mi propio futuro financiero, personal, yo mismo. Participamos en Herbalife porque buscábamos algo que queríamos cambiar en la vida. Motivos, claro, muy diferentes para todos, es evidente, cada quien tiene sus razones, ¿no? Pero todos buscábamos, sin embargo, una mejora. Y una fórmula muy sencilla, se las voy a anotar así, para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Para que mejoren las cosas, nosotros tenemos que mejorar. Y les voy a decir lo que va a ser el resto de este año. Exactamente igual que la primera parte del año, a menos que nosotros hagamos algo diferente. Y no nada más financieramente, vamos, claro, a hablar de finanzas hoy, porque este es el aspecto fundamental. El dinero es una medición, digamos, es una forma de llevar la medida, el récord, deseo, filosofía, actitud, etcétera. ¿Cuánto podemos crear aquí? ¿Qué cifra podemos crear aquí? Eso es medible, eso no está sujeto a debate. Digamos, alguien gana 5,000, otros 500. Hay 10 veces la diferencia aquí de uno a otro. Cuando hablamos del éxito y de que para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, y hablo de todo, ¿eh? Todo en la vida, nada más el dinero. No nos gusta nuestra vida personal, pues el resto de este año se va a ver igual que la primera parte si no lo queremos cambiar. La vida espiritual, igualito. Vida familiar, igualito. ¿Vale? Es la misma situación. No va a cambiar. Porque para que las cosas mejoren, tenemos nosotros que mejorar primero. Que cambien, primero tenemos que cambiar nosotros. Fórmula muy sencilla. Todas las personas que he conocido en mi vida, casi todos, quieren tener arriba del promedio en ingresos. Cosa muy sencilla, de lograr. Nada más que para lograrlo, tenemos que volvernos arriba del promedio como personas, en actitud, en expresión de manos, en deseo, voluntad, emoción. Arriba del promedio tenemos que estar nosotros, y entonces vamos a tener un ingreso arriba del promedio. Y si nunca nos vamos a topar con alguien que tenga ingresos arriba del promedio sin que sea él arriba del promedio, más esfuerzo sobre nosotros mismos vamos a invertir que sobre el empleo y sobre el producto, más sobre nosotros y sobre nosotros mismos que sobre la mercadotecnia. Tenemos que estar dispuestos a hacer esto, porque ese es el factor variable. Y voy a hablar con ustedes. La primera parte es hablar de los conceptos de cómo construirnos una organización, por ejemplo. En realidad voy a aquí les voy a dar notas, es decir, cómo construirse una organización. Voy a hacer varias abreviaturas aquí, por cierto, pero de todas maneras ustedes anoten lo completo. ¿Cómo construirse una organización? Las mismas cosas se aplican para hacer una venta directa al menudeo. Eso se aplica a lo que sea, si uno quiere. Lo primero para construirse una organización, sin embargo, es ¿qué tipo de gente hay que buscar? Bueno, o más breve, ¿a quién vamos a buscar? Lo ponemos breve. ¿A quién queremos buscar? Tenemos muchas maestras aquí en Herbalife y mucha gente dice, bueno, vamos a buscar una maestra, dice la gente. O doctores, vamos tras los doctores, profesionales de varios tipos, trabajadores de construcción, contadores, lo que sea. Tenemos de todo. Entonces, ¿qué tipo de gente busco? ¿De quién voy? Les voy a dar el denominador común de todos los aquí presentes. El denominador común para todos nada tiene que ver con nuestro antecedente académico, profesional o de experiencia de trabajo. Lo que sí tenemos en común, todos los aquí presentes, y esa es la persona que buscamos, es que es gente insatisfecha. Insatisfecha. Suena raro, ¿verdad? Insatisfecha. Pero sí, es la verdad. Porque eso es lo que todos tuvimos en común, los que estamos aquí. Estábamos insatisfechos con algo. Llegamos con Herbalife con la esperanza de que Herbalife nos cambiara la vida. Y les voy a dar algunas categorías aquí que vamos a cubrir. Y les comentaría yo el que tomen bastantes notas, Vamos a hablar de ciertas categorías. Buscamos gente insatisfecha, pero vamos buscando categorías de insatisfacción. Claro, dinero. Muéstrenme a alguien insatisfecho con sus ingresos y les mostraré a alguien con quien podemos hablar de Herbalife. Entonces, reclutar. Hay que separar estas dos cosas. Cuando reclutamos, no debemos equivocarnos. no nos equivoquemos en el hecho de sacarle la vuelta al problema del dinero. Es más, las grandes organizaciones exitosas del país son grandes reclutadoras. Todas van a los colegios, instituciones, universidades, las IBM, los CEOs de este mundo, van a las universidades a reclutar gente talentosa, la mejor que pueden para su organización. Bueno, pues eso mismo hacemos nosotros. Vamos con la gente más talentosa que podemos encontrar. Y una cosa que estamos buscando, aparte de la insatisfacción del individuo, buscamos otro factor clave, que es la persona agradable. ¿Han notado eso en Herbalife? Hay que ser agradable, buena gente, para estar en Herbalife. Los que no son agradables generalmente no duran mucho en Herbalife porque no encajan con nuestra gente. Hay mucha gente agradable aquí. Cuando alguien ve nuestro negocio, nuestra línea de productos, lo que para mí representa la diferencia es esta gente que comenta: oye, el grupo de Herbalife es agradable, como que me cayeron bien. Bueno, pues esa es la sensación que busco. Una de las hay dos partes en el reclutamiento. Una es el prospectar, salir, y es el término que se usa en esto, es decir, prospectear es simplemente encontrarnos a alguien para hablar con él. La segunda parte es invitarlos, o ¿cómo le llamaríamos a esto? Bueno, pues hablarles. Si vamos a vender el producto, lo primero que necesitamos hacer es el prospectear. Es decir, hallar a alguien con quien podamos hablar del producto. ¿Y luego qué? Pues les hablamos. Son dos segmentos separados. Buscamos entonces gente insatisfecha. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar a esta gente que sentimos que está insatisfecha. Y hablamos con ella. Vamos a hablar, por ejemplo, de los insatisfechos con su ingreso. Yo diría que inicialmente 60-70% de la gente de nuestra empresa llegó a Herbalife por eso, insatisfacción de ingresos. Y tenemos ya gente que gana muy buen dinero. Tom ya les habló y es muy cierto que ganó el mes pasado más dinero que en todo un año de enseñanza. Mucho éxito, muy cierto. Pero a él le llevó menos de un año el aprender los talentos necesarios para poder hacer esto, y eso es fenomenal. Y ese es el tipo de cosa a la que hay que darle atención. No tenemos que aceptar las cosas como están. Nada más llevamos como media docena de cosas, son media docena de cosas las que yo aprendí en mi vida que me cambiaron grandemente la vida. No nada más ingresos, hablo de muchos aspectos personales. Esa media docena es el 80% de la diferencia. Se puede tener más de lo que tenemos, pero solamente se puede tener lo que ya somos. Lo que sí se puede hacer es ser más para tener más, entre otras cosas. Y eso es muy emocionante. Que la gente no nos diga que no hay oportunidades. Sí, sí hay muchas oportunidades. En 1950 había 16 mil millonarios en este país y ahora hay 600 mil millonarios en el país hoy, ahorita, aquí. Así que no les crean a esos que dicen, no, ya no hay oportunidad. Y ni esta historia de que váyanse tras lo seguro y todo eso. No, porque si hacemos eso, solo eso lograremos. Vamos tras la oportunidad. 600 mil millonarios, dijimos, más los que se creen este año. Y este es el primer año en el que más de la mitad de ellos van a ser mujeres. Lo que quiero decir con esto es que hay para todos aquí. Algo hay para todos. Y de lo que estamos hablando, al hablar de ingresos, no tenemos necesariamente que hablar de esos ingresos enormes. Todo el mundo empieza 5, 6, 7, 12, 20, 25 mil dólares mensuales. Lo más emocionante para mucha gente, sin embargo, si uno le, antes de que yo empezara, por ejemplo, en el campo de las ventas directas, si alguien me hubiera demostrado que existía una manera de ganar 300, $400, $500 adicionales al final del mes, con eso hubiera yo quedado muy satisfecho, porque me gustaba mi trabajo, me gustaba la gente con la que trabajaba, estaba yo contento ahí. Lo único que no me realmente me satisfacía era mi ingreso, pero nunca se me ocurrió que pudiera cambiarlo. Yo no creía que pudiera yo modificar esta situación. Yo pensaba que pues así son las cosas, porque todo el mundo que yo conocía pues así estaba, nada más apenas lo suficiente para irla pasando. Y yo no estoy ganando, es decir, no quiero decir que el dinero lo sea todo. Claro, el dinero no lo es todo a menos que no tengamos suficiente. Piénsenlo. ¿Qué pasa cuando no nos basta el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? Pues el dinero se nos vuelve el todo, ¿verdad? Entonces hay que enderezar las cosas hoy, decirnos la verdad a nosotros mismos. A mucha gente, sin embargo, como decía, 3, 400, 500 dólares al mes adicionales les emociona. Cuando termine el mes, si nos queda en la cuenta bancaria 400 dólares para hacer con ellos lo que queramos, comprar ropa o salir a algún lado, hacer un viajecito, mejorar un poco la casa, dárselos a alguien, lo que quiera uno. Pero libres 400 dólares al final del mes, o el equivalente, para la mayor parte de la gente sería algo muy importante. Y termina un mes, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente mes, y tenemos ese mismo dinero, mucho dinero. Entonces, al final de cada mes, si tenemos 400 dólares, tienen con eso, las gentes mejoran enormemente su estilo de vida. Casi a triple el tipo de vacaciones, de viajes, de ropa, lo que pueden hacer. Es el triple de lo que la mayor parte de la gente puede guardar al mes, si bien le va. Así que esa cantidad es mucho dinero en realidad. No hay necesidad entonces de estarle hablando a todo el mundo de enormes fortunas. Hay que entender que para la mayor parte de la gente unos cuantos cientos de dólares adicionales al mes bastan. Entonces, muéstrenme, como decía alguien, insatisfecho con sus ingresos, y ese alguien es con el que hay que hablar. Entonces, insatisfacción, dijimos. Otro terreno, su trayectoria profesional. Algunas personas se sienten insatisfechos con sus ingresos, o están contentos con sus ingresos, pero molestos con su carrera, su trayectoria profesional. Gente que no le interesa. Es decir, no una cosa escrita en el papel, digamos, no algo, la trayectoria de la que las empresas o corporaciones hablan. Una auténtica carrera, trayectoria personal. Esa es cosa muy importante para mucha gente. A mí me gusta separar hombres y mujeres. Aquí los separaría yo en dos grupos, por motivos de ejemplo. Y quiero hablar de las mujeres primero. Hay muy pocas mujeres que podemos encontrar ahora y que no estén interesadas ahora en hacer algo, tener alguna trayectoria. Esta gente de los 30 y tantos, 40 y tantos años, que nunca han trabajado antes, nunca tuvieron un empleo, no tuvieron destrezas, entre comillas, profesionales, pero ahora sienten como que hay que hacer algo más. Por X motivo, no tenemos que hablar, pero eso es lo que está pasando. No tenemos que explicar el porqué, pero así está pasando. Ahora, ¿qué es lo que hace la mujer ahora para buscar alguna ocupación? Tiene dos opciones, generalmente. O alguna oficina por ahí, o tal vez algún restaurancillo por ahí, algo así. Pero muy poco puede hacer para auténticamente describir una trayectoria que no le estorbe en su vida familiar y personal. Ahora, aquí en Herbalife, las trayectorias para mujeres no son algo de lo que nada más hablemos. Es más, la número uno distribuidora del país se llama Jerry, es una muchacha. Y no estamos diciendo de que si somos hombres y cuando nos volvemos supervisores le damos 50%, y si somos mujeres nos dan nada más el 48%. No. Tampoco decimos que los hombres tengan que calificar con 4.000 puntos y las mujeres con 4.200, o que el bono sea 5% para el hombre y 4.5% para la mujer. No. Aquí sí hay absoluta igualdad. Y el que ha de esfuerzo igual recibirá resultados iguales. Se pueden crear una trayectoria personal y financiera propia las mujeres aquí. Mi hermana, por ejemplo, ella buscaba hacer esto y ella empezó en diciembre del año pasado en Herbalife. Y empezó con su kit de distribuidor y tomó esto y en el primer mes, $560. Tiempo parcial. Vivía en una ciudad nueva, no conocía a nadie, se emocionó. Sin embargo, con el producto perdió aproximadamente 5 kilos con el producto y ganó 500, como dije, $560. Luego en enero, $2,973. Febrero, más de $4,500. Puras regalías fue esto. Tercer mes en el negocio. Ahora, mi hermana antes ni se imaginaba que esto fuera posible. Y la mayor parte de la gente, si les decimos esto, no me lo creen. Es más, mi hermana no se lo cree todavía. Porque ella era camionera, manejaba un camión, era lo que hacía, manejaba un camión. Y ella está feliz, y ahora ya se compró algunas blusas de seda, adelgazó, tiene dólares en el bolsillo, en la bolsa, y se siente muy bien, ¿no? Está muy contenta.
De verdad, está yendo muy bien. Bueno, entonces, puedo decir que una persona puede empezar donde esté y puede llegar a donde quiera llegar. Ahora hablemos de los hombres. La teoría separada, la mayor parte de los hombres sí quieren su trayectoria, su carrera profesional. Y yo, por ejemplo, yo no me hubiera salido de la construcción, no hubiera pasado si no me hubieran patrocinado. Y ni cuenta me hubiera dado. Hubiera estado contento porque yo no hubiera sabido que se podían hacer otras cosas. No hubiera yo estado infeliz por eso, es la verdad de las cosas. Pero ahora que sé que sí hay una posibilidad de diferencia, enorme diferencia, sobre todo cuando puedo escoger. El volverse consciente de las cosas nos permite opciones, escoger. Ejercer opciones. Ojalá tuviéramos la posibilidad de meter 50 hombres, digamos, en el salón. 50 hombres con algo en común. Su edad. Todos iguales. Digamos 35 años. Todos. Y les quisiera yo preguntar a estas personas, a todos ellos, una pregunta. 35 años y dentro de 30 años van a tener 65 y se van a estar queriendo jubilar. Mi pregunta es entonces, ¿van a querer estar haciendo entonces lo mismo? ¿Otros 30 años de lo mismo? ¿Es lo que quieren? Y si me contestan con la verdad, ¿qué creen ustedes que la mayoría diría? Pues no, diría que no. Si tuviéramos la posibilidad de hacer un rastreo de todos ellos 30 años, ¿qué creen ustedes que sería la verdad? Pues encontraríamos que la mayor parte de ellos seguirían otros 30 años haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué una persona hace 30 años algo que no quiere? Pues por seguridad. Y también por la falta de oportunidad de elegir. Vamos a decir que una persona llega a un X nivel aquí. No quiere ya arriesgarse a poner en peligro lo que ya tiene para empezar algo nuevo, aunque sepa que quiere algo nuevo. Y dice, bueno, pues 36, 37, 38 años, y antes de que sepa ya llegó a los 62, 63, 64, 65 años de edad y está haciendo lo mismo porque no tuvo la opción, no quiso ejercer su opción. Y cuando tiene 60, 61, bueno, pues no fue el mejor empleo, pero ahorita les puedo decir, definitivamente me dio mucha seguridad a mí y a mi familia. Buena jubilación, buena hospitalización. ¿Cómo se llama eso? Justificación. Nomás está justificándose ante sí mismo y ante su familia el por qué estuvo haciendo 30 años algo que realmente no quería hacer. No me malentiendan, no estoy despreciando esto. Lo que pasa es que si no puede justificarse él mismo, pues brinca de alguna ventana o de algún puente. Se mata. Es decir, esa es la realidad. Si no puede justificarse con esto, pues algo drástico va a suceder. Así que tiene que justificarse. Tomemos a esta persona, sin embargo, a los 35 años y le damos una oportunidad que pueda trabajar al ritmo que quiera. No tiene que poner en peligro su actual empleo ni su familia. Puede ir a su propio ritmo, su propia velocidad, encontrar su propio espacio. Y si él cree en lo que está haciendo y si cree en sí mismo, más vale que nos quitemos de enfrente, porque esta persona realmente va a aprovechar la oportunidad. Entonces, buscamos insatisfacción, no nada más con el dinero, quiero que quede claro. Desafíos, carrera. Pero vamos a hablar del desafío. Algunas personas simplemente se aburren con lo que están haciendo. Están ganando bien, una trayectoria bonita y demás, pero se aburren. No hay desafío. No hay nada que emocione tanto al espíritu humano como el desafío. Las personas desafiadas se levantan, son diferentes, actúan, hablan diferente. ¿Cómo hablamos con todo el mundo? Los hijos, con los empleados, con los compañeros de trabajo. Todo es diferente cuando nos sentimos desafiados. Tenemos el desafío frente a nosotros y entonces no tiene ninguna importancia si se llama poco, regular, o si se nos ponza la llanta en el viaducto, lo que sea. Lo que nos importa es que tenemos algo importante frente a nosotros para hacerlo. Más importante que ir a la casa y prender la televisión y comer un poquito y luego irnos a dormir. Entonces, sí dinero, sí carrera, pero a veces hay aburrimiento, puede ser otro motivo. Otro motivo importante, diversión. Muéstrenme a alguien que esté insatisfecho con el nivel de diversión de sus vidas, por ejemplo. La diversión es importante. La gente, claro, todos gustamos de la diversión, ¿verdad? Eso es algo que ni siquiera no podemos decir la palabra diversión sin sonreír. Es la verdad de las cosas. Hay que sonreír cuando decimos eso. No sale, si en realidad no sale la palabra si no sonreímos. Todo mundo
mundo disfruta de divertirse. Es la verdad, todos queremos.
Pero...
bueno, todos hemos estado en la situación, ¿sí? De que viene una gran fiesta dentro de 3 semanas. Y les voy a decir, en 3 semanas, ¡qué bárbaro, qué fiestón vamos a hacer! Nos vamos a divertir muchísimo. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo de aquí a dentro de 3 semanas? ¿Nos vamos a divertir nada más dentro de 3 semanas? ¿Es el único momento? ¿O nos podemos divertir yendo al trabajo y recibiendo rechazos y desilusiones? ¿Podemos hacer eso? Es que de verdad, la diversión es tan bonita que yo creo que hay que aprovecharla al máximo que podamos. ¿No tiene sentido para ustedes esto? Vamos a decir esto de la fiesta. 3 semanas, nos vamos a divertir. Ahora 2 semanas y nos vamos a divertir en el fiestón. 1 semana ya nada más y ahora sí nos vamos a divertir. Y el sábado por la noche y sale muy mal. Fracaso. ¿Por qué? Porque no podemos decir son 8 de la noche, sábado por la noche, ahora sí nos vamos a divertir. No funciona así. La diversión o forma parte total de nuestra vida o no lo es, o no lo forma. ¿Qué es lo que provoca que la gente no se divierta con lo que hace? Falta de dinero, falta de una trayectoria profesional, falta de desafío. Si tenemos las 3 cosas, nos vamos a divertir. No nos importa lo que nos pase, nos vamos a divertir. Porque ahora ya tenemos la capacidad de vivir, capacidad de divertirnos con nuestra vida. Vamos a tener el nivel de diversión que nuestra capacidad de disfrute permita. Lo que tenemos derecho a tener dependiendo de nuestro propio crecimiento y conciencia profesional y personal. Esa es la verdad de las cosas. Muéstrenme entonces a alguien insatisfecho y yo les mostraré a alguien que hay que anotar en nuestra lista. Vamos a construir una organización. ¿A quién buscamos? Pues buscamos, como dijimos, a los insatisfechos. Hay muchas otras categorías aparte de las que yo tengo aquí. Pero vamos a hablar de insatisfecho. Ahora, alguien totalmente satisfecho, no lo queremos, no lo queremos invitar. A esto lo vamos a llamar A, aquí. A este B, por acá. Lista de nombres. Y vamos a poner una lista de nombres de quién. Gente insatisfecha. No vamos a pensar. Vamos a dar algunas categorías aquí. Vamos a desglosar esta lista formando categorías. Porque vamos a estar desarrollando una organización y para ello necesitamos un punto de partida. Y también, para desarrollar un número suficiente de clientes, necesitamos una lista. A ver, amigos, por ejemplo. Vamos a empezar. Lista de amigos que tengamos y que sentimos que a lo mejor están insatisfechos en alguno de esos terrenos. No es la idea de si quieren formar parte del Balaif o si quieren ser supervisores o consultores o si quieren participar en la industria de la nutrición. No, el tema fundamental es si están insatisfechos. Si están insatisfechos, entran a la lista. Ese es el asunto. Y ustedes dicen, bueno, pues yo creo que no, a lo mejor no quieren porque no tienen tiempo. No, ese no es el asunto. El tiempo no es el asunto. Insatisfecho, entra en la lista. Eso es todo. A ver, otro. Parientes, familiares. ¿Cuántos parientes tenemos que sentimos que a lo mejor están insatisfechos en uno o en varios campos de sus vidas? Vecinos, es otra posibilidad. Compañeros de trabajo, otra más. Gente del club, de su organización, o hasta la iglesia a la que vamos, que conocemos gente allí, o antiguos compañeros de escuela, o lo que sea. Empecemos a pensar aquí. Porque si podemos pensar que alguien pasa de los 800 a 9,000 o más dólares al mes, que sí puede pasar aquí, si ya pasó para algunos, entonces, claro, que si no quieren hacer el esfuerzo, pues no va a suceder. Tenemos, sin embargo, el producto, tenemos la mercadotecnia y les vamos a enseñar algunas cosas que les permitirán hacerse plenamente responsables de su futuro financiero, responsables de dónde están y responsables de dónde no están. Y aceptar ambos aspectos, además. Es lo primero que tenemos que hacer todos antes de empezar a avanzar. Entonces, amigos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo. Otros dicen, no, pues, no, yo no quiero resultar amigos, no. No, yo no quiero venderles esto a mis amigos, me sentiría yo raro ganándole dinero a mis amigos, no.
Yo he oído esto. ¿Ustedes no? Yo antes decía, bueno, pues entonces, por acá. Yo no lo entendía, pero lo aceptaba. Ahora que lo entiendo, sin embargo, hay una cosa que hay que entender. Yo lo entiendo y quiero que ustedes lo entiendan. Vamos a decir que ustedes tienen una amiga que viene a visitarme. Las damas, sobre todo. Y se emocionan y empiezan a platicar de los viejos tiempos y chismes y esto y lo otro. Y luego alguien dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que comprar un vestido. Nosotros somos los dueños de la tienda. Y la amiga viene y tiene que comprar un vestido. Y empieza a revisar y se encuentra uno que le queda perfecto. Color, corte, estilo, se lo prueba. Le quita 5 años. Al ponérselo le quita 5 años de edad. No puede creer cómo se ve. No, me lo llevo, dice. Y nosotros, dueños de la tienda, decimos, oye, ¿sabes qué? Quiero que te vayas allá y lo compres en otra tienda, por favor. Y la otra me dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué voy para allá? No, pues allá te va a costar más, ¿no? Ni siquiera están de gana, entonces, ¿para qué voy para allá? Me dice. Pues, la verdad, me siento muy raro ganando dinero contigo, que eres mi amiga. ¿Sí? ¿Entienden eso? Ahora, si alguien tiene una tienda de ropa y le invirtió tiempo y dinero y esfuerzo, ¿tiene o no tiene derecho después de hacer esto a ganar dinero de sobre cualquiera que entre y compre? Pues la respuesta es que sí. Y la única manera en que estamos en el derecho de ganar utilidades es si damos mercancías, bienes o servicios. Y hay personas que no están dispuestas, desde luego, a dar ni bienes ni servicios y no ganar dinero. Entonces, entra la amiga a nuestra tienda de vestidos y tenemos derecho a nuestras utilidades. Entendamos esto bien. Tenemos el producto de mejor calidad del mundo, en su género, para compartirlo con la gente. ¿Por qué no lo vamos a compartir con amigos, vecinos, parientes, compañeros de trabajo? Si no queremos, hay que reevaluarnos nosotros mismos en nuestro pensamiento. Que enderezar el tema. Si hablamos con amigos, vecinos, compañeros de trabajo y demás, hay que entender una cosa, que tenemos que pensar bien claramente nosotros mismos. Si seguimos sintiéndonos así después de meditarlo, pues entonces hagamos lo que queramos, ¿no? Pero vamos a apagar fuegos, vamos a poner anuncios, hablamos con extraños en la calle, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero hay que pensar esto así y hacer nuestra lista. No sé si tenga sentido lo que le estoy diciendo. Lista, digamos, de 100 personas. Y van a decir, no, yo no conozco a 100 personas. Claro que sí. Si dividen ustedes en categorías, pueden encontrarse 10 por categoría. Pero no, pues, yo no, porque no tiene la experiencia. Ni el tío, no, ese tío no, de plano, no, ese no. Es decir, él no tiene derecho a eso, ¿no? Es decir, si empezamos a hacer algo así, entonces sí, no sacamos una lista ni de 10. Nuestra labor no es ponerlos a pensar si les va a gustar, si les va a servir, si les va a funcionar. No. La labor es, ¿están satisfechos? Recuerden, insatisfechos. ¿Qué hacemos? Número uno, hablamos con la persona. Perdón, número uno, buscamos con quién hablar. Número dos, hablamos con ellos. Si no quieren entrar, ya es cosa de ellos, pero nosotros les hablamos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿a quién buscamos? Insatisfechos. Hacemos nuestra lista, dijimos, y lo siguiente que hay que hacer es que tenemos, antes de hablar con cualquiera, es que tenemos que enderezar nuestra propia actitud. A esto le vamos a llamar fe. Actitud propia correcta. Son 3 terrenos de actitud los que hay que enderezar antes de hablar con quien sea. Y todos atravesamos periodos, incluido yo, de que vamos, hablamos con alguien y nuestra propia actitud no está como quisiéramos, ¿sí? Como que no estamos debidamente positivos, ni debidamente esto, ni debidamente lo otro, ¿no? Si es así, pues no hablamos, ¿sí? Hasta que enderecemos nuestra propia actitud, es todo. No es cuestión de salir y ponernos deliberadamente en posición de riesgo. No, con él no quiero hablar porque él no va a querer. No, pues si es así, entonces no le llame. Porque comunicamos con sentimientos lo que no comunicamos con palabras. ¿Cuántos le tienen miedo a los perros? Ah, no, me he tirado. Yo sé que hay más que le tienen miedo a los perros, pero bueno. Yo sí le tenía mucho miedo, de verdad. Ahora ya no, pero antes sí. Pero el animal se comunica con emociones, sentimientos, no con palabras. Imaginen, por ejemplo, una casa retirada un poco de la calle, con una barbita pequeña y una larga banqueta que penetraba. ¿Cómo eran antes las casas aquí? Tenemos que entrar por ese motivo, pero hay un letrero en la reja que dice, cuidado con el perro bravo. No nada más cuidado con el perro. Perro bravo, es lo que dice. Y esa ya es otra cosa, ¿verdad? Porque como que no leemos dos veces, pero en fin, tenemos que entrar a la casa y decimos, bueno, pues, en fin, nos acercamos y en ese momento el perro llega y nos gruñe y nos ladra y nos enseña los dientes y demás. Y nosotros decimos, ay, qué bonito perrito, no te tengo miedo y demás. Claro, tenemos miedo al entrar, entonces, ¿qué pasa? Pues el perro nos muerde. Es lo que va a pasar. Pero en cuanto salimos por la barra otra vez, llega esa niñita de 4 años, nunca ha visto el perro, y decide que va a entrar también, y el perro ni caso le hace, o nada más le lame en los zapatos. Mismo perro bravo. ¿Qué es lo que pasa? El perro sintió que nosotros teníamos miedo y ella no. ¿Han hablado con alguien, por ejemplo, que no importa lo que nos diga, sentimos que nos miente? Hay gente así. Esa persona se comunica con sentimientos. Decimos algo que no está correcto, a lo mejor ni siquiera es mentira, pero sentimos como que no está correcto porque comunicamos la emoción. Pues es igual cuando hablamos con la gente sobre el producto de Herbalife o la oportunidad de Herbalife. Hay que enderezar nuestro propio pensamiento primero, porque si no la gente lo detecta, lo capta. Yo tenía una dama que me dijo, necesito ayuda, y le dijo, bueno, va a hacer lo que sea por ayudarle. Y me dice la dama, es que no puedo lograr que nadie le eche un vistazo a la oportunidad. Y le dije, correcto, pero ¿en qué más le puedo ayudar? No puedo lograr que nadie me haga caso. Y hablé con eso y eso y eso y eso. Personas, toda una lista, 27 personas, nadie me hizo caso, etcétera. Nadie me hace caso. Y yo le dije, de acuerdo, ¿en qué más le puedo ayudar? Oiga, se está burlando de mí, me dijo. Y le dije, no me estoy burlando. Lo que pasa es que usted me dijo que no logra que nadie le haga caso. Si no tiene nadie más, tiene usted razón, no puede lograr que nadie le haga caso. Ahora, ¿le puede ayudar con alguna otra cosa? Porque mientras ella piense así, ¿qué es lo que pasa cuando recoge el teléfono? Comunica la emoción negativa a la otra persona, igual que con el perro. No, yo creo que no van a querer comprar, etcétera. Entonces, tiene razón. Porque esto no es infalible. O sea, yo no le estoy diciendo nada absolutamente nuevo, ¿no? Es decir, hay muy poco de lo que les voy a decir que ustedes no ya sepan. Tal vez un nuevo punto de vista, pero que no sepan, no. La actitud que tenemos que tener antes de hablar con cualquiera sobre la oportunidad de Herbalife es que necesitamos la actitud de la mina de oro. Eso necesitamos. Mina de oro, la actitud. Y aquí viene una anécdota que creo que conviene que ustedes la absorban muy bien, que se compenetren de ella. Cuando yo les hable de viento, quiero que sientan el viento en la cara, es la verdad, se compenetren de esto. Domingo por la mañana es el mejor momento. Domingo por la mañana. ¿Han notado que los domingos como que se sienten distintos del lunes o del sábado o del viernes? Cada día de la semana tiene su sensación. Aunque no sepamos nada más observando a la gente como que sentimos el día. Y el domingo es muy especial. Quiero que piensen en tal vez levantarse temprano, despertarse temprano, aunque no nos guste, pues todos lo hemos experimentado. De veras muy temprano en la mañana del domingo, a lo mejor 5:30 de la mañana. Por algún motivo, no podemos ni creer que nos hayamos despertado, pero en fin, vemos el reloj, 5:30 de la mañana, no lo creemos, pero bueno. Pues nos sentimos alertas, muy bien, y estamos totalmente despiertos. El sol brilla afuera, nos vestimos, salimos, y empezamos a tal vez hacernos jugo de naranja, lo que sea, y nos sentimos muy a gusto. Decidimos salir. Y hay cierto fresquecito en el aire que sabemos que luego se va a calentar el día, lo sentimos. Canto de pájaros, casi no hay tráfico, un día claro, despejado. Y de verdad estamos disfrutándolo. Y decidimos, bueno, pues oye, me voy a subir al carro y me voy a manejar, voy a las montañas. Nos metemos al carro, manejamos, rumbo a la montaña, abrimos la ventana, sacamos el brazo, entra el viento y se siente tan fresco, tan bonito. Empezamos a llegar ya a la montaña y empezamos a subir y de repente estamos en uno de nuestros caminos favoritos. Unas cuantas casas y vemos a la derecha y como que hay una desviación que siempre nos ha llamado la atención curiosidad a ver a dónde lleva. Esta vez sí tenemos el tiempo y ahora sí. Damos la vuelta y vamos por ahí, subimos y luego vemos un vistazo del valle y nos damos cuenta de que en muchos años nadie ha subido por eso, porque hay hasta pasto creciendo en las grietas del camino. Llegamos a un miradorcito, una mesetita, nos estacionamos, salimos del carro y recargados ahí en el carro vemos uno de los panoramas más hermosos que hayamos visto en nuestra vida. No lo creemos. Y estamos ahí disfrutando de todo y miramos aquí a la derecha y como que hay algo aquí un poco diferente, como que no estábamos seguros de qué es, pero decidimos ir a investigar. Cuanto más nos acercamos, más que nos, más raro se nos hace, y si nos acercamos las sospechas se confirman. Parece la boca de una caverna que se cubrió de matorrales. Empezamos a jalar un poco los matorrales y sí, nos asomamos y es una cueva grande. Y como que entra unos 3 metros y luego como que da la vuelta a la derecha. Y parece una cueva segura, nos decidimos a aventurarnos a entrar, nerviosos, empezamos a entrar, no estamos seguros de qué vamos a encontrar. Miramos a la derecha y ¿qué creen ustedes que ven? Monedas de oro. Del techo al piso y toda la caverna llena de monedas de oro. ¿Quién sabe cuántos años llevan ahí? Ya hasta mordemos uno a ver si de veras es oro. Luego, claro, volteamos para atrás y todo eso, asegurarnos de que nadie nos diga, ¿no? Y claro, vamos a arrimar el carro lo más cercano, porque realmente lo vamos a cargar tanto que se va a sentar y los faros van a apuntar a los árboles. Bueno, regresamos a la casa y la esposa está despierta y dice, oye, ¿dónde has estado? Son las 10:30. He estado preocupadísima, ¿dónde andabas? Y le decimos, ábrela, pero dentro yo. Total, que abre la puerta de la cochera, meto el carro, mira, no tengo tiempo de explicarte, ayúdame a descargar esto, y claro que nos ayuda. Total, que cargamos esto, lo metemos al sótano y decimos, vamos, voy a regresar. Pues bueno, pues esta vez nos llevamos ya una camioneta que rentamos y hasta un remolque. Y vamos a necesitar pala. Entonces nos paramos en una ferretería. No me importa que haya descuento. Entonces vamos y pagamos lo que sea por la pala, esos oros. Bien, vamos, cargamos la camioneta, etcétera, y no creemos nuestra suerte nosotros mismos. En fin, descargamos la camioneta. Tercera carga, tercera vuelta. Y cuando llegamos a la tercera vuelta, hay algo como que no está ya muy bien. No estamos muy seguros, pero cuando salimos, ponemos una marquita en el piso con un palo. Regresamos para la cuarta carga y lo que habíamos estado pensando se nos hace real. Hay más oro ahora que cuando empezamos. Descubrimos que cada moneda que sacamos se reemplaza por dos. Y lo primero que hacemos es emocionarnos muchísimo. Y lo segundo es darnos cuenta de que tenemos que tener ayuda, ¿sí? Porque si no, va a salir el oro por la boca de la cueva y todo el mundo se va a enterar. Así que tenemos que lograr que alguien nos ayude. ¿Cuál es la primera persona que queremos que nos ayude? ¿Un anuncio? ¿Vamos a poner anuncio para que nos ayuden? ¿O vamos a la oficina de desempleo? ¿O distribuimos volantes en la plaza comercial? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo les voy a decir lo que yo hago. Yo llamo a mi hermano. Él me tiene que ayudar, me va a ayudar, seguro, mi hermano. Entonces voy con él y él está viendo el Super Bowl en la televisión. Último minuto y medio del primer tiempo. Van empatados, etcétera. ¿Me voy a sentar allí a esperar a que termine? ¿O le apago la televisión y digo, ¿sabes qué? Mira esto, hago caso. ¿Qué es más importante, sí? Esa es la actitud de mina de oro. No sé si existe algo así en este país, pero sí les voy a decir una cosa. Yo no intercambiaría lo que tengo en el balance por una mina de oro como esa que les describo. Es decir, nosotros le decimos, tomen todo el oro que quieran, llévense lo que quieran. ¿Necesitan ayuda? Consíganla. ¿Más ayuda? Consíganse más gente que les ayude todo lo necesario. Nada más, no empujen. No sean excesivamente codiciosos. Y cuanto más oro sacamos, más oro se va a generar para todos. Hay más oro en la caverna del Balaz ahora que hace un año. Y cuanto más gente viene a la caverna y se lleva el oro, más oro va a salir para todos. Esa es la actitud que necesitamos cuando compartimos esta oportunidad con la gente. La actitud de mina de oro, a eso me refiero. Segunda cosa que necesitamos hacer. Necesitamos emocionarnos y entusiasmarnos. Si tenemos mina de oro, no va a ser problema el entusiasmo, ¿verdad? Para nada. Y si llamamos a nuestro hermano y el hermano nos dice, no, no te voy a ayudar, quiero que termine el juego. Ay, por favor, ayúdame, nadie me quiere ayudar, etcétera, me voy a regresar a mi casa. ¿Eso van a hacer? Nadie me quiere ayudar. ¿Qué es lo que hacemos? La esposa, no, nadie quiere ir conmigo. Le decimos a la esposa. No, eso no me sirve a mí. Todo el oro, todo el trabajo lo tengo que cargar yo, no. Así no funciona, no es así, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Ella qué nos va a decir si le decimos esto? Oye, pues ve y consigue que alguien. Si ese no quiso, pues yo o si no, yo voy. Es lo que va a decir la esposa, ¿verdad? Hay que emocionarnos, entusiasmarnos con todo eso. Y estoy hablando aquí de auténtica emoción, no de falsa emoción, sino que hablo de sinceridad, emoción sincera, auténtica. Es lo que tenemos que tener. Vamos a las juntas y nos emocionamos. Es más, es casi imposible hasta hablar con los clientes sin emocionarse. De verdad, esta gente se emociona con la oportunidad. Pero hablo aquí de emoción sincera, entusiasmo sincero, de adentro. Y la única manera que yo conozco de lograr esto es con la realidad, con los hechos. Si ya la vimos, la mina de oro, y ya entramos a la cueva, y sacamos una moneda y dos la reemplazan y todo eso, si alguien nos dice, no te quiero ayudar, no nos vamos a sentir mal. Ya sabemos cómo está la cosa. La gente se emociona. La gente nos va a decir, claro, estás loco, no, eso no funciona, y otra vez esas cosas, no. Sí nos van a sacar eso, pero no me importa lo que me digan. Nosotros podemos salir, hablar con gente, y lo más importante que les puedo decir hoy, es que no importa el que acepten o no acepten lo que decimos. Lo que sí importa es que nosotros aceptemos o no aceptemos lo que ellos nos dicen. Porque nos van a decir, eso no sirve, mal producto, estás loco, etcétera, etcétera. Ellos pueden decir lo que quieran, podemos creer lo que queramos. Pero el gran maestro, hace 2000 años, desarrolló su propia organización, y sus 12 miembros de organización, 3 años los entrenó y les enseñó, y finalmente llegó el momento, ya saben la historia, llegó el momento en que él los mandó a las ciudades, y fueron a las ciudades de a dos en dos, ¿se acuerdan de esto? Y todos emocionaron, estaban muy entusiasmados, vamos a ir ciudad por ciudad, vamos a narrarle esto a todo el mundo y vamos a convertir a todo el mundo con esta historia. El gran maestro de todos los tiempos dijo, hay una cosa que sí les necesito decir antes de que se vayan. Les dijo, cuando vayan a esas ciudades, no todo el mundo va a aceptarlo. Cuando ustedes entren a una casa, cuando salgan de ella otra vez, sacúdanse todo el polvo y cada grano de arena de las sandalias. ¿Qué quiere decir esto de sacudirse cada grano de arena? Y creo que ya lo entiendo. Si uno tiende a tener un grano de arena en el zapato, un grano de arena no nos molesta menos que esté allí mucho tiempo, entonces nos irrita un poco. Entonces, a lo mejor podemos dejar un grano de arena durante un tiempo y nunca sacudirlo, no nos pasa nada. Pero ya dos granitos de arena dentro del zapato, dentro de la sandalia, como que ya nos incomodan un poquito. O sea, hay que darle algo de atención. Si lo dejamos ahí, sin embargo, nos va irritando más y más y más. Y ya tres granitos de arena, si no los sacudimos, a lo siguiente que hacemos, pues es que ya tenemos una ampolla. Y si no le damos ninguna atención, entonces a lo siguiente se nos infecta. Y después se nos amputan la pierna y si no, nos mata. ¿Sí? Va avanzando de un solo grano de arena. Recordemos que fue lo suficientemente importante como para que él se los mencionara, y así se los digo yo a ustedes. No todo el mundo nos va a aceptar lo que le decimos, pero no nos importa que lo acepten o no. Lo que sí nos importa es que nosotros no debemos aceptar ninguna de sus argumentaciones de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos los datos reales, la información real. Entonces, la excitación y el entusiasmo nuestro es auténtico, genuino. Nadie nos va a vender su negatividad, para nada. Pero si lo aceptamos, entonces merecemos lo que nos pase. Punto y se acabó. Recordemos esto. Si no es sincero, nuestro entusiasmo nos vence. Podemos venir aquí y nos emocionamos aquí en las juntas y todo eso. Podemos leer un libro, inclusive, y emocionarnos. O escuchar una cinta y nos emocionamos. Un libro que podemos leer aquí en Los Ángeles. Podemos leer 1,000 libros aquí en Los Ángeles que nos enseñan a tener más entusiasmo, más excitación, más emoción. Y cursos de 25 o $250, etcétera, que nos enseñan a tener más excitación y entusiasmo. Nos enseñan cosas, bueno, sí, ustedes sí lo creen porque ya han ido. Nos enseñan cosas como, despiertas por la mañana y una de las primeras cosas que queremos hacer es gritar y nos pegamos en el techo y corremos al baño. De todos modos, vamos a ir al baño, así que ve corriendo, nos dicen. Yo lo he intentado, yo me sentí loco, yo ni siquiera tenía que ir al baño, pero bueno, eso hice. Otros nos enseñan que si necesitamos emoción, entonces nos ponemos ropa interior roja, nos dicen. No, sí, ponte ropa interior roja. Mismo concepto que agarrar un hilito en torno al dedo. Ah, oh, sí, quiero más entusiasmo, más excitación, etcétera. Yo también lo intenté, lo de la ropa interior, no me funciona. Es más, para más entusiasmo, mejor ni nos ponemos ropa interior, es la verdad. Con eso sí, la adrenalina fluye, pero rápido. En fin, esto de aquí, sube y baja, ¿qué es esto? Es la psique de un nuevo distribuidor, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque lo que pasa con una nueva persona que empieza a ver nuestro negocio, primero se emociona mucho cuando alguien los invita a ver la oportunidad. Y vienen y de verdad se tratan de emocionar y demás. Y lo ven y de verdad están pensando como yo pensaba hace más de 13 años. No, pues esto no me funciona a mí, para uno, para otro sí, pero para mí no. Pero llegan aquí, ven un producto y dicen, oye, pues esto ve bien. Escuchan a la gente, oye, pues esto no es distinto de mí, ni ella. A lo mejor yo sí puedo hacer esto. Bueno, todo el mundo necesita salud, nutrición, pues vamos a intentarlo. Bueno, a ver. Entonces, luego se emocionan y dicen, yo voy a empezar con este paquete de consultor de alto nivel, el paquete. Entonces se van a su casa y se emocionan y nosotros hablamos en la noche y hablan con el marido o con la mujer, según el caso. Y dicen, oye, de verdad, esto está interesante, vamos a arrancar. Y ponemos, no, claro, me costó X cantidad y demás, pero lo puedes recuperar, no te preocupes, vas a ver. En fin, se emocionan e inclusive no se pueden dormir durante 2 horas de la emoción que traes. A la mañana siguiente se despiertan los dos antes de que suene el despertador y están perfectamente quietos, marido y mujer, ni se hablan, ni se mueven y miran al techo los dos. Y como que tienen esa sensación interna que no saben si es cuestión de volverse a ver enamorado, que se sienten mal del estómago, no saben ni qué es. Y no es ni una ni otra. Lo que pasa es que ya invirtieron $285 en el producto y se vienen a sacar sus sentimientos. Él no lo dice porque si dice algo, ella le va a decir, ya te lo dije. Y viceversa, ¿no? Entonces, 2 días y a los niños les gritan y al perro lo patean, etcétera. En fin, ahí van. Hasta que finalmente él regresa del trabajo y dice, ¿sabes qué? Martes por la noche y voy a ir a la junta y ven conmigo y van los dos a la junta, etcétera, etcétera, y empiezan a hablar. Entonces estaban aquí, se cantan acá sus emociones, vuelven a subir, etcétera, y dice, ¿qué? No te creo decir nada, pero me he sentido, no he sido yo mismo en estos días porque pues, ¿qué estamos haciendo? No, esto empecé yo no sé nada de venta. Le digo, no sé por qué le entré. Yo soy simplemente plomero. Es más, con ese dinero a lo mejor tuviera yo podido comprar una nueva ropa, etcétera. Pero ¿sabes qué? Como que siento que me va a ir bien con esto. Y también fulano siente que le puede ir bien. Y ella dice, ¿sabes qué? Yo me sentí igual. Yo primero me sentí bien, pero luego me desanimé. Pero en realidad sí siento que me puede ir bien con esto. En fin, van a la junta, hablan con todos, se escuchan, etcétera. Y siguen adelante y se vuelven a emocionar. 5 para las 8, John, que los invitó, no aparece todavía. 2 para las 8, no aparece. 7 minutos después de las 8, se convence de que John no va a entrar y se salen por la puerta trasera. ¿Y qué fue lo que pasó? Se les cayó la emoción. Y la conversación de regreso, ¿sabes qué? Pues esto como que no, realmente no es para nosotros. No sabemos nada, ni de negocios, ni de ventas, ni nada. Ahora, a lo mejor en otra época del año sí. Vamos a tratar de recuperar nuestro dinero. Así no iban las cosas como una semana. Y de repente, habla con Frank. Y Frank dice, sí, sí, voy a ir, nos vemos en nuestra casa la siguiente semana, etcétera, etcétera. Y luego todos vamos a ir a la junta. Se emociona. En fin, viene Frank y los tres van a ir a la junta juntos y se emocionan todos. Y Frank dice, ¿sabes qué? Esto es lo mejor que he visto en toda mi vida. Es increíble, ¿no? No puedo fallar con esto. Y hay gente que está dispuesta a ayudarnos, etcétera. No, esto es maravilloso, nos dice Frank. Olvídate de construirte una organización. Te vas a jubilar y retirar nomás con lo que yo voy a vender, vas a ver. ¿Sí? ¡Qué bárbaro! Y se eleva otra vez la emoción y el entusiasmo. Se llevan a Frank y hasta le invitan una copa, se van a algún bar y aquí está la conversación. Sabes que hemos estado arriba y para abajo en este negocio, pero ahorita me siento tan entusiasta con el balaz. Siento que esto es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Y tal vez en unos cuantos meses yo voy a hacer tiempo completo y trabajamos juntos y nos vamos a cumplir todos nuestros sueños, carro nuevo y esto, me emociona muchísimo. Y Frank se sale y dice, espérame. ¿Sabes qué? Mira, esta no es...